Pizza 12 y 2. Se busca mi Karina Barraudí. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Señor Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos a este mediodía. Hoy es enero 20 del año 2025. 12 y 2 empieza ahora, se termina a eso de las 2:30 de la tarde para acompañarles durante este mediodía. Después de un fin de semana tranquilo, mucha lluvia aquí en Punta Cana. Yo no sé ustedes, pero aquí cayó palo de agua, sobre todo ayer. Una cosa chulísima porque me gusta la lluvia. Pero sí, mucha lluvia. Y vamos a recordarle a nuestra querida Cristi y Dari que me pongan la cama, por favor. Gracias. Ustedes, amigos, con ustedes hasta las 2:30 de la tarde, como dije, en esta 91.1, 91.3 FM, cubriendo toda la República Dominicana. Y también estamos en la91fm.com. Se transmite en vivo el programa por ahí para nuestros amigos de X, de Twitter. Váyase ahí, que sabemos que a usted le gusta lo digital. Bueno, pues váyase a la la91fm.com y en 12y2.com. Muchas cosas que hablar, muchas cosas que compartir. Hoy es como un Blue Monday. Dice que es el día más triste del año, según las estadísticas. Con el arranque del año, el mes de enero se presenta como un gran desafío con nuevos retos, nuevos proyectos y además de lleno, ¿verdad? En propósitos de año nuevo y con una consabida cuesta, ¿no? El primer mes del 2025 trae consigo ese famoso Blue Monday, que hasta una canción hay con New Blue Monday. Bueno, señalado como el día más triste del año. Es un término acuñado por motivos comerciales. Fue empleado por primera vez en el marco de una campaña publicitaria y con nula base científica, pero año tras año se ha convertido en el tema de conversación social. En el 2025, este Blue Monday, o día más triste del año, es este lunes, 20 de enero, es la fecha que este año corresponde al lunes de la tercera semana del primer mes del año. Es una fecha que, según el creador de la ecuación, se asocia con una sensación de tristeza, de desánimo, con varios, o más bien por varios factores. Déjame ver si yo puedo conseguir la canción aquí, un clásico de los 80, que se llama Blue Monday, ¿qué se llama? Yo creo que me estoy confundiendo con... Déjame ver. Sí, esta misma es. Claro. Cuando él quiera cantar, él va a empezar a cantar. Yo nunca me había fijado qué tan larga era la introducción de esta canción, pero vamos a adelantarla.
Those who came before me lived through that location.
Bueno, ahí tienen ustedes Blue Monday. Pueden buscarla. Dice aquí que es New Order, del álbum Substance del 1987. Así empezamos con este Blue Monday o Lunes Azul de este año. Vámonos con algunas informaciones. El gobierno central informó que redujo para este año sus gastos en propaganda estatal en 701.7 millones de pesos. Es una chilata, porque gastaron 20 y pico de miles de millones, lo que representa una disminución del 16.7% con relación al presupuesto del año 2024. En este 2025, el Ministerio Administrativo de la Presidencia destinará 3.495 millones de pesos para la estrategia, comunicación, publicidad y prensa gubernamental. Mientras que en el año pasado se consignaron 4.197.5 millones de pesos. De acuerdo con la Ley 8024 de Presupuesto General del Estado de República Dominicana de este 2025, la inversión en propaganda estatal está dividida en dos partidas: la difusión de las ejecutorias del presidente y los funcionarios y la producción de información estratégica. Según las informaciones, esto hace para que el gobierno y la sociedad reciban información estratégica gubernamental procedente de informes y sondeos. Yo estoy totalmente en contra de todo eso. Y se destinarán alrededor de 3.088.1 millones de pesos según la normativa. El 11.6% restante se destina a ofrecer a la sociedad información sobre las ejecutorias del presidente y sus funcionarios a través de los medios tradicionales y o alternativos de comunicación. También estoy en contra de eso. Para contextualizar, el presupuesto de publicidad gubernamental de este año representa casi tres veces la asignación que posee el Ministerio de la Mujer. ¿Ok? Tres veces comprando voluntades de supuestos periodistas. De igual manera, supera la partida conjunta del Tribunal Constitucional de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Ya ven ustedes por dónde van las prioridades de este Estado. Y está por encima de los recursos asignados a los Ministerios de Administración Pública y Juventud juntos. Ni siquiera uno de los presupuestos, no. Los dos presupuestos juntos. Ese presupuesto de publicidad, que repito, es para comprar voluntades, está por encima de esos dos ministerios públicos, o sea, Administración Pública y el Ministerio de la Juventud, los dos juntos. Ya saben ustedes. El diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, dijo que las autoridades actuales del Instituto Nacional de Intran no han actuado con el rigor necesario ante el tema del tráfico y movilidad que afecta al país debido a que lo han tratado de forma cientiflesca o cantinflesca, más bien, y tenemos el audio. Escuchen ustedes. Cuando esto se oiga, vamos a ver, ¿no se oye? ¿Se oye o no se oye? Ok, vamos a cambiar aquí. Esto es en vivo, como dicen por ahí. Y como Karina no está aquí, tengo yo que hacer malabares. Vamos a ver si funciona ahora. Ok, dice:
oigan la importancia de estos temas, esto es para cogerlo en serio. Y digo para cogerlo en serio porque a veces veo a los directores del Intran en las instituciones actuando de manera cantinflesca, ¿verdad? Dando anuncios y palazos y cogiendo estos temas de relajo. A mí me resultó de manera muy deprimente ver a Milton Morrison, de verdad, que entrando de una gestión deficiente de DESUR al Intran, que no tiene las competencias, ni la capacidad, ni el liderazgo del sector.
Usen GPS.
Decir adelante el presidente de la República como que el país es tonto, en Luis Abinader semanal, ¿verdad? La semanal. Uh-huh. Decir que aquellos ciudadanos que no violáramos la ley, nos iban a dar un premio. Y todos los periodistas lo aplaudieron como que eso era un chiste. Eso fue burlarse de la inteligencia del país, burlarse del pueblo dominicano y desde la figura presidencial.
Déjeme hacer un comentario acerca de estas declaraciones de Tobías Crespo. Primero, estoy de acuerdo con él con que no creo que el señor Morrison es el más indicado para estar ahí en el Intran. Como dice Tobías Crespo, en Edesur tuvo una gestión cuestionable. Ellos dicen que mejoraron los servicios, pero esa no es la realidad y las estadísticas están ahí. Y con relación a eso del premio a quien lo hace bien, En países desarrollados hay un sistema de puntuaje que aquí en República Dominicana todavía no creo que podemos estar ahí. Sin embargo, se puede desarrollar alguna otra dinámica con eso del que si usted no tiene accidente por tantos años, se le baja, por ejemplo, qué sé yo, el tema del impuesto del marbete o la renovación de la licencia o cualquier otro incentivo que uno pueda darle a la ciudadanía con esto de manejar bien. Yo no lo veo mal. Que se premie a aquella persona que no tiene accidentes, a aquella persona que no tiene multas, a aquella persona que como que trata de hacerlo correctamente. Eso lo veo muy bien. Lo que veo mal es el tema de criticar por criticar. Y eso veo, eso observo y percibo en Tobías Crespo. Lamentablemente esa es la posición que tenemos en el día de hoy. El Colegio de Psicólogos Dominicanos ha lanzado una contundente advertencia sobre los graves efectos que tiene la adicción a los dispositivos electrónicos y el uso indiscriminado de redes sociales y están teniendo en niños, adolescentes y jóvenes. Según los expertos, el impacto de estos hábitos tecnológicos se refleja en problemas de conducta, desarrollo emocional, físico, así como en una creciente dependencia psicológica. La presidenta del gremio, quien es Yanis Mejía, y el secretario de Divulgación Científica explicaron que, aunque la tecnología ofrece beneficios como una mayor conectividad y acceso a la información, también presenta riesgos significativos, especialmente en los sectores más vulnerables. El cerebro de los niños y adolescentes que aún se está desarrollando no está preparado para procesar de manera adecuada la avalancha de información a la que están expuestos. Eso explicó Mejía. ¿En dónde fue el otro día? En Suiza, una cosa así, que prohibieron las redes sociales a niños por debajo de o adolescentes por debajo de 16 años. Lo veo excelente. Me da una pena terrible cuando uno llega a un restaurante, cuando uno llega a la playa, cuando uno llega a lugares donde, uno va por socializar, por mezclarse, por conocer gente nueva, por hacer networking. Y usted ve esa cantidad de muchachos, incluso de jóvenes, de adolescentes, y tú sabes, estos muchachos de 20 y pico de años, todos sumergidos en sus celulares sin poner atención en lo absoluto a lo que le pasa alrededor. Señores, tenemos que revisarnos. Así es que vamos a crecer. Y esos padres también, porque esto muy bien lo dicen los expertos y dicen sobre lo que estamos provocando en una juventud. Pero señores, tenemos que tener cierta responsabilidad. Un papá, una mamá, que lo que hace es que le entrega una tableta o le entrega un celular a un niño para que se esté quieto, no le está haciendo un bien. Para nada, y lo hemos hablado mil veces. En Karina y Sergio After Dark también lo hemos tratado. Señores, por favor, eduquen a sus hijos. No deje que una tabla o un celular lo haga. Seguimos con algunos temas iniciales aquí en 12 y 2, hoy lunes 20 de enero del año 2025. Karina Larrauri no está aquí. La semana completa se la va a pasar en España, tío, allá en Fitur, trabajando. Miren, el Código Procesal Penal que tanta pena da, indica que solo es aplicable cuando no puede evitarse razonablemente la fuga del imputado. Sin embargo, la realidad indica que el 56.3% de los privados de libertad en el país corresponden a atiendan a presos preventivos. Así lo reseña el informe estadístico que publicó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales hasta julio del 2024, contabilizando así el total de presos condenados en 11.348 frente a los 14.639 recluidos a la espera de ser enviados a juicio. Esta realidad tiene mayor representatividad cuando observamos los números del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, que ostenta la corona por ser el paraíso de los presos preventivos en términos porcentuales. Allí, en una población de 2.445 reclusos, aproximadamente 6 de cada 10 están bajo medida cautelar. Y para hablar de este tema tenemos a mi gran amigo Francisco Álvarez, especialista de Derecho Penal y docente. Mi amigo Francisco, ¿cómo está la vida?
Todo bien, gracias por la invitación, hermano.
Siempre para mí es un placer sentarme contigo, ya sea presencial o ya sea remoto, como ahora, para hablar de estos temas, porque considero que eres una persona muy balanceada y sobre todo conocedora de todas estas cuestiones. Cuéntame un poquito, ¿por qué tú crees que hay tantos presos preventivos en las cárceles hoy en día, Francisco, a pesar de que la ley dice que solo deben aplicarse a casos excepcionales, personas que, como dijimos anteriormente en la introducción, que pueden darse a la fuga, etcétera?
Mira, la verdad es que el problema que tiene esa estructura de la prisión preventiva nace, pienso yo, desde dos puntos de vista. Primero, procesalmente se permite que un juez pueda, entre comillas, interpretar como que la forma más segura de que una persona va a ser presentada durante todo el proceso ante el juez, valga la redundancia, es la prisión preventiva, porque nosotros no tenemos una capacidad policial suficientemente amplia para poder perseguir a todo el que falla a sus audiencias.
Sí.
Eso nace de la necesidad del proceso penal, como lo tenemos concebido en la República Dominicana, de que sin la presencia del imputado no se conoce. Me explico.
Okay.
Antes de la reforma penal del año 2002, se podía conocer un proceso penal en ausencia del imputado. Eso quería decir que si el imputado se dio a la fuga y se desapareció, pudiese proseguir ese camino, el proceso penal, y terminar en una sentencia condenatoria que luego iba a ubicar a la persona donde sea que aparezca.
Claro.
Como está ahora, no, eso no se puede. Ahora mismo tú tienes que ser parte activa del proceso penal, y por eso si el imputado se desaparece, pues el proceso se estanca. Y eso son las cosas que en teoría con la prisión preventiva se quieren solucionar.
Mira, Franchi, perdóname que te interrumpa, pero sí. El hecho de haber modificado eso en el año 2002, dices.
Sí.
Sí, el hecho de haber modificado eso no es un, o sea, no representa un retraso para un sistema judicial que ya tiene tantos y tantos y tantos problemas.
Mira, lo que pasa es que la contumacia, que era como se llamaba esa forma de juzgar a una persona en su ausencia, realmente en la práctica violentaba muchos derechos que hoy día no es posible, por lo menos en una codificación, violentar. O sea, las garantías internacionalmente reconocidas del imputado en el proceso penal, incluso de muchos tratados en los que nosotros somos parte y que hemos sido parte, impiden que uno pueda tener disposiciones de esa naturaleza, por lo menos de entrada. Ahora bien, la ley de extinción de dominio me parece que tiene una parte que aparentaría ser como una mini contumacia, pero la verdad es que es un retroceso si lo vemos desde el punto de vista que tú lo planteas, porque honestamente eso hace que personas que tienen casos en contra de otros a veces pierdan 1, 2, 3 años en obtener justicia,
sí,
porque la persona no aparece. Pero ahí se hizo una valoración en la garantía del imputado, entre comillas, ganaron, y yo estoy de acuerdo con eso.
Okay.
Ahora bien, ¿qué pasa con la prisión preventiva? La prisión preventiva, el código, la ley 1015, que vale hacer la aclaración, el Tribunal Constitucional hace un par de meses, o un par de semanas, mejor dicho, anuló la ley 1015, que fue la que modificó el Código Procesal Penal del 2002.
Uh-huh. O sea que eso ya queda eliminado automáticamente.
Le dio un año, creo que fue un año, 12 meses al Congreso para que legislara y lo hiciera bien, no como lo hizo en aquel momento. Quizá ahora es el mejor momento para retomar esa discusión, porque se debe introducir un proyecto de ley al Congreso que se debe discutir. Entonces, okay. Por ejemplo, ¿qué yo creo que debe ocurrir para que eso comience a ir reduciéndose? Número uno, los jueces deben tener acceso a la información en tiempo real de cuánto preso o cómo está la ocupación carcelaria en todos los recintos del país. ¿Me explico?
Claro.
Cuando un juez va a decidir mandar a Francisco para Najayo, él no sabe si en Najayo hay 1, 100 o 10 millones de personas.
Okay.
Entonces, si él tuviese, y eso es muy fácil, eso con un Power BI se resuelve, si él tuviera uh-huh. acceso en su computadora a ver cómo está la ocupación,
claro,
él pudiera decidir, mira, en San Pedro, en la cárcel modelo de San Pedro hay espacio. Aquí no hay, vamos a mandarlo para allá porque él va a estar más cómodo, incluso sí. Va a ser un ambiente todavía
bueno, más cómodo, no, va a ser más justo, incluso con la sobrepoblación que hay en las cárceles de este país, pues tú acomodas mejor a un reo.
Exactamente, y además de que en un mundo ideal, si a mí me preguntasen, yo además de eso, yo agregaría algo que en la década, bueno, en los 1970, 1960, creo que fue la última que existió, uh-huh. donde habían prisiones que eran solamente para presos preventivos.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Porque el preso preventivo, tenemos que entender que es una persona inocente desde el punto de vista de la imputación. Es una Exacto. persona inocente que está siendo juzgada.
Exacto.
Y no es prudente o no tiende a ser prudente tú tener en un mismo lugar, a veces cohabitando, no siempre, a un preso condenado,
claro,
una persona que cometió un hecho, fue juzgado y se condenó de manera definitiva,
sí,
y a un preso preventivo que puede ser cualquier persona en la que se le haya creado un caso y todavía no ha sido resuelto. Entonces, esas estadísticas que ahora mismo están siendo divulgadas, que son las que nos tienen conversando, todos los años pasa lo mismo. Uh-huh. El año pasado creo que era un 58, el año antepasado creo que era un 52.
Sí, sí, porque o sea, es que, problema es que, Franchi, que tiene, ya el sistema no funciona. Si el sistema no funciona,
entonces... El sistema
entonces,
colapsó, claro. Sí, y ahora mismo también tenemos un factor adicional que es que se está discutiendo de quién debe ser el régimen penitenciario, porque ahora mismo de la Procuraduría.
Sí.
Entonces, la Procuraduría es quien administra el régimen penitenciario y hay una discusión que se está teniendo o se va a tener ahora en el Congreso con la ley del Ministerio de Justicia, que entiendo que va a ser de nuevo conocida en estos días, entre comillas, en estos días, uh-huh, porque se piensa sacar el régimen penitenciario de la Procuraduría para dárselo al Ministerio de Justicia, que sería un ministerio nuevo creado para, entre comillas, la administración de ese tipo de justicia. No es los jueces,
okay,
no es la Suprema, sino que es para esa parte práctica de bienes incautados, de recinto penitenciario, de reinserción social,
sí,
que va a ayudar a descongestionar la burocracia administrativa que también a veces hace que los presos no lleguen, que hace que un preso con una sentencia absolutoria o con una decisión que le dice sáquenlo de la cárcel dure una semana, dos, sí, semanas, a veces hasta un mes preso,
sí,
y de muchísimos presos que tienen dos, tres, cuatro años presos y ni siquiera han sido juzgados ni condenados, que es una locura también.
Yo te voy a plantear una idea que yo se la he compartido varias veces a Karina, y dime si es un total disparate lo que yo estoy hablando, por favor. Pero le he dicho a Karina varias veces que aquí no sé si los abogados, no sé si la misma procuraduría, no sé quién, debe armar una feria de juicios, una feria de procesamientos de juicio, de gente, etcétera, para agilizar todo esto, porque hemos sabido de personas que tienen 12 años, 10 años, 8 años, esperando a que se le llame para ver si es culpable o inocente. Entonces, te pregunto, Franchi, dentro de los estatutos de la ley dominicana, ¿existe la posibilidad de, por ejemplo, que la Procuraduría diga, ven, vamos a buscar a los 100 abogados más duros de República Dominicana, vamos a buscar a los jueces más duros y se haga una especie de feria? Eso es una locura lo que estoy diciendo.
Lo que pasa es que cada caso, yo te voy a confesar algo, el sistema... sistema es jueces, procuraduría, fiscalía, defensoría pública, que muchos de esos de estas personas son asistidos por defensores públicos y abogados privados. Normalmente están congestionados a un nivel más allá de lo saludable, me explico. Tú, uh-huh, tienes un caso que un fiscal puede tener 50 expedientes asignados a su nombre y tú tienes un defensor público que también debe tener 100, 150 expedientes asignados a su nombre y los jueces que todos los días conocen 10, 20, 30, 40 audiencias, lo que hace que en principio el gran cúmulo de trabajo que hay hace que el proceso no se ponga en posición de ser resuelto rápido. Y eso te hago ese comentario porque lo que tú dices se ha hecho, por ejemplo, de manera administrativa.
Okay.
En el TCA, yo no recuerdo ahora en qué año fue, agarró una cantidad de jueces y los designó como jueces liquidadores, creo que era el término, y comenzaron a fallar sentencias que estaban acumuladas, sacaron sentencias, sacan 60, sacan, y eso logró agilizar muchísimo una rama del derecho que estaba un poco estancada.
Sí.
Pero en materia penal es muy complicado, porque en materia penal, cuando el caso ya se conoció y está en estado de recibir fallo, tiende a ser rápido. No se pierde tanto tiempo como en otras materias. El problema es la estructuración procesal del proceso, valga la redundancia. Por eso yo creo que la solución es legislativa. Hay que discutir de, por ejemplo, la ley debe decir que el que dure 12 meses preso o más o un día más de lo que la sentencia ordenó que fuese fuese preso en prisión preventiva, al otro día el régimen penitenciario tiene que sacarlo. ¿Por qué te hago ese comentario? Porque lo que sucede es que entonces ese investigado tiene que decirle a su abogado que vaya a un juez para que el juez diga, ay, es verdad, se pasó de 2 días, hay que sacarlo. Y ya ahí se perdieron 6 meses.
O sea que...
Entonces, hay que reestructurar el proceso penal teniendo en cuenta lo que las estadísticas arrojan que no ha funcionado.
Dios mío. Bueno, ¿tú ves alguna luz al final del camino con todos estos procesos o no?
Yo creo que sí. El Congreso se va a abocar ahora al estudio del Código Penal y el Código Procesal Penal. Yo espero en Dios y sé que no me va a dar el gusto de eso, pero que se discutan ambos, el Código Penal y el Código Procesal Penal, lado a lado, para que se puedan estructurar respuestas legislativas a los problemas de hace 20 años que no hemos logrado resolver. Pero sí, tu pregunta, sí, yo veo luz, pero esperemos que la luz llegue, porque yo la veo allá.
Pero tú ves una luz de una lámpara de gas o de un inversor, ¿cuál de las dos?
Yo veo, sí, una lámpara de gas que se le está acabando el liquidito ese. Que no me
acuerdo. Ay, Dios mío. Gracias, Francisco Álvarez, especialista de Derecho Penal y docente. Estuvo conversando con nosotros sobre estos temas de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, la sobrepoblación, el Código Procesal Penal y otras cosas tan chéveres.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Bueno, cerrando con algunos temas aquí antes de pasar a otros temas. En 12 y 2, Donald Trump vuelve a ser presidente como el mandatario número 47 de Estados Unidos hoy lunes, tras superar los juicios políticos, acusaciones criminales y hasta intentos de asesinato. Su regreso al poder le dan un control total de los republicanos a Washington, lo que va a permitir implementar cambios importantes en las instituciones del país. Después de esta ceremonia de juramentación, Trump planea firmar órdenes ejecutivas enfocadas en deportaciones, fomentar la exploración de combustibles fósiles, reducir protecciones laborales en el gobierno. Prometió que su gobierno traerá fuerza, prosperidad, dignidad y orgullo a los estadounidenses. La ceremonia se realiza en la rotonda del Capitolio debido al frío y el desfile inaugural será reemplazado por un evento en un estadio. Miles y miles de simpatizantes que llegaron a Washington deberán buscar otros lugares para presenciar las celebraciones y para Trump este momento marca un regreso histórico tras haber dejado la presidencia hace 4 años en medio de la pandemia del COVID-19 y una crisis económica. Y ya para terminar, Argenis Contreras, quien cumple prisión en Najayo por la muerte del abogado Junior Ramírez, se recupera tras haber intentado quitarse la vida con una sustancia tóxica y medicamentos. Eso informó la Dirección de Servicios Penitenciarios. Contreras fue ingresado en el Hospital Provincial Dr. Juan Pablo Pina y se encuentra fuera de peligro ya. El director general de esta dirección, el coronel de la Policía Nacional Roberto Hernández Basilio, dijo que se le brindará la asistencia psicológica necesaria una vez que reciba de alta médica. Qué pena.
Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas.
Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí nos va a encontrar en un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Dele un clic, suscríbase, agréguese a esta familia de bienestar y también encuentra el banner de 12y2 Podcast. O sea que únase a ambos, 12y2.com. Ahí está toda la información. Regresamos de inmediato. Uy, 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 estamos en nuestra receta posible. Conectamos de inmediato con nuestro queridísimo Nicolás Frigerio. Amigo mío, ¿cómo está la vida?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, gracias a Dios. Yo voy para ese lado del mundo hoy, esta noche.
Ah, de verdad, qué bueno.
Sí, sí, voy para España también, tío.
¿Pero te vas a quedar en Madrid o te vas a mover?
Me voy a Fitur, voy a vender paneles solares para allá, tío.
Muy bien.
Tengo unas cuantas reuniones allá con unas cuantas personas interesantes. Mi querido Nico, cuéntame entonces qué vamos a hacer en el día de hoy.
Bueno, esta es semana, que a mí me encanta, semana de croquetas.
Ok, a mí me encantan las croquetas. Hay unas que estoy comiendo mucho cada vez que voy a un restaurante que queda cerca de mi casa. Y es hay unas que son croquetas de osobuco y también croquetas de diantre. ¿Qué es lo otro? Es como una carnita, como yo me voy a olvidar si lo pedí ayer. Pero sigue, dale, no te preocupes, dale.
La edad, a mí me pasa también. al final las croquetas, hace 15 años atrás habían 5 tipos de croquetas. Ya hoy en día se hace croquetas de lo que te puedas imaginar. Se ha vuelto un plato, si se quiere, sumamente complejo, pero todavía podemos hacer croquetas muy simples para nuestra casa sin complicarnos tanto la vida. Entonces la idea que les traigo hoy es una croqueta así mismo, como para no complicarse demasiado la vida, pero haciéndola nosotros mismos. Y es una croqueta de pollo asado. Lo fácil que tiene esta croqueta es que el pollo asado lo vamos a comprar en el supermercado, del que ya venden listo, horneado, que aparte está súper rico y está siempre perfecto, con la piel bien sabrosa. O sea que este es el que vamos a utilizar.
Ok.
Me escuchan, ¿verdad?
Sí, perfectamente bien, mi amigo. Dele para allá.
Creo que perdí la pantalla de mi computadora.
Ok.
Sería muy bueno.
Bueno, pero tú sabes que tú eres
se
un
puso
tipo...
todo negro, dije,
sí,
bueno.
Sí, pero tú eres un tipo súper inteligente. Tú tienes toda esa receta en el cerebro y yo sé que te la vas a inventar ahora mismo. Se fue del todo, fue. Nico, yo creo que sí, que se fue del todo. Vamos a ver de nuevo. Ahí estás, Nico. Nico, vamos a llamarlo, Cristi no está ahí, déjame yo llamarlo inmediatamente por aquí, Frigerio, Nicolás, lo estamos llamando por WhatsApp, parece que hoy es el día que todo no, que las cosas no van a funcionar, Nico, y te tengo que llamar por WhatsApp, ¿ok?
Sí, no, por lo que veo, lo que perdí fue la batería. Que tenía 30%, no, tenía 30% y murió, o sea que creo que murió.
Bueno, perfecto, pero estaba yo diciendo que tú eres un hombre inteligente, eres un hombre que tiene tanto tiempo y tanta experiencia en esto del arte culinario, que tú te vas a inventar una receta ahora mismo conmigo. Cuéntame.
Muchas gracias por la fe y sí, es lo que vamos a hacer. Bueno, les decía que vamos a preparar unas croquetas de pollo asado, que el pollo lo vamos a utilizar del que compramos en el súper, que está bien rico, que les decía además que vamos a utilizar un poquito de la piel también, que siempre está súper sabrosa, ahí donde está todo el sabor de ese pollo rostizado. Luego vamos a utilizar también todas, o casi todas las croquetas parten de la misma base, que es una bechamel. Uh-huh. Dígase, mantequilla, harina y leche. Estos tres ingredientes son indispensables. Luego tenemos, como les decía, el pollo asado. Vamos a utilizar también un poquito de romero. Y por último, vamos a utilizar cualquier ingrediente que nos aporte sabor o aroma. Aquí nos podemos complicar un poquito más o menos. Por ejemplo, podemos utilizar cebolla, ajo, laurel. Todos estos ingredientes los vamos a poner en la leche, ahora les voy a contar cómo, de la bechamel, y esto va a aromatizar y a saborizar esa bechamel. Les va a dar como un saltito de sabor a esta croqueta. Uh-huh. Por último, para empanizar, vamos a utilizar, muy clásico, harina, huevo, y aquí es a gusto de cada uno. Por ejemplo, si queremos una croqueta bien crujiente, que cuando la vayamos a morder tenga mucho crujiente esa costra, vamos a utilizar panko, que tiene esa característica. Si queremos una croqueta que quede con un color bien marroncito, pero más suavecita, vamos a utilizar pan molido. A mí personalmente me gusta mucho utilizar la mezcla de los dos. Utilizo mitad panko y mitad pan molido. Entonces tengo el color bien doradito, característico de la croqueta, y el crujiente del panko. Es como lo mejor de los dos mundos. Entonces, para el procedimiento, lo que vamos a hacer es, inicialmente vamos a preparar una bechamel. Ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero muy fácil. Colocamos la mantequilla en una olla, a fuego medio, medio bajo. La mantequilla va a formar una espuma. Cuando esa espuma baja, agregamos la harina. Mezclamos bien, bajamos el fuego si queremos para tenerlo más controladito, y mezclamos bien esta preparación. Esta preparación se llama roux. Esto es lo que va a espesar luego esa bechamel. Mientras preparamos este roux, lo que vamos a hacer es saborizar la leche. Vamos a colocar la leche en otra olla y le vamos a poner, por ejemplo, media cebolla, 3-4 dientes de ajo, vamos a ponerle una hojita de laurel también, y la vamos a llevar al fuego. Cuando hierve, apagamos el fuego y ya tenemos la leche lista para agregar al roux. Entonces, tenemos el roux, que lo tenemos ahí en movimiento casi que constante para que no se formen grumos, y agregamos la leche. La leche, lo que vamos a hacer es que la vamos a agregar en 2 o 3 tandas, dependiendo de la cantidad que estemos haciendo, para que no se formen grumos. Uh-huh. Agregamos una parte, mezclamos bien, se van a dar cuenta que va a espesar muy rápido. Esto hay que luego hacerlo con un poquito de energía. Se pueden ayudar, si quieren, con un batidor de mano. Sí. Para asegurarnos de que no quede ningún tipo de grumo, agregamos la otra tanda de leche, terminamos de mezclar bien, y si les quedó algún grumo, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a pasar esta bechamel por un colador y que los grumos se queden ahí en ese colador. La bechamel es una salsa que es simple, pero no es. Es simple porque son poquitos ingredientes, pero no es tan fácil como parece. Hay que ir practicando, y a medida que la vamos haciendo 3, 4, 5 veces, van a ver que va a ir quedando cada vez mejor. Ya tenemos la bechamel lista, que la vamos a colocar en un bowl, en un recipiente, en lo que sea. La vamos a dejar a temperatura ambiente. Mientras se enfría un poquito, lo que vamos a hacer es, con el pollo, vamos a tomarlo y vamos a desmenuzarlo con las manos. Si nos quedan trozos muy grandes, los achicamos un poquito. Si quieren y les resulta más cómodo, pueden cortarlo un poquito con un cuchillo, pero que no queden demasiado chiquititos. La idea es que luego, cuando comamos la croqueta, encontrarnos con trozos de pollo, que tenga textura, que esté bien rico. Uh-huh. Ya tenemos el pollo. Yo agregaría, porque me gusta mucho, yo soy pro grasita siempre. Okay. Agregaría un poquito de la piel picadita también.
Y que se ha descubierto también ya que esa grasita no es dañina. O sea, comiendo la verdad moderadamente no es dañina.
Exactamente. Siempre es lo mismo de siempre. Los excesos son lo que al final, claro, hasta el agua en exceso hace daño. Exactamente. Entonces, los excesos es donde está el problema. Así que si lo comemos con moderación, aportamos muchísimo sabor y al mismo tiempo también hasta tiene su cuota de saludable. Entonces, también vamos a agregar unas hojitas de romero que lo que podemos hacer es cortarla preferiblemente con una tijera para que se oxiden menos. Mezclamos entonces el pollo, el romero y la bechamel. Aquí lo que vamos a hacer es mezclamos bien, 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 que quede todo bien integrado. Probamos, ajustamos de sal y pimienta a gusto de cada quien. Tengan en cuenta que la sal debería estar un poquitín por encima de lo normal, porque luego cuando empanizamos, ese empanizado hace que baje un poco ese salado, esa salazón. Si aquí queremos, podemos agregar quesos también. Podemos agregar un parmesano, podemos agregar un queso manchego, algún queso que funda, como por ejemplo un provolone, le va a quedar buenísimo.
Uy, rico.
Un poquito.
Me encanta el provolone.
El provolone aquí, provolone ahumado aquí, quedaría espectacular, así en trocitos, no rayados, sino en trozos. Así cuando mordemos la croqueta salen los pedacitos de queso, sería riquísimo. Aquí un poquito de creatividad o lo que tengamos a mano en casa va a quedar súper bien. Al final el pollo va bien con todo. Lo que vamos a hacer ahora es dejar reposar esta masa en frío. Lo ideal sería colocarlo en la nevera unas 4 o 5 horas, que quede bien, bien, bien compacto y bien frío, y esto nos va a facilitar luego el trabajo de empanizado o de formado de la croqueta. Ya cuando está bien frío, sacamos de la nevera y con la ayuda de una cuchara vamos a ir sacando cucharadas o trozos, vamos a decir, de esta bechamel, y vamos a ir haciendo la forma de la croqueta. Puede ser redonda, puede ser como un poquito ovalada, circular, como más le guste. La cuestión es que no sean demasiado grandes, porque si no luego va a quedar fría en el centro o va a ser muy difícil de conseguir que con una temperatura bien calentita, y eso nos puede dificultar un poco a la hora de cocinarlas. Si ven que se les complica un poquito, aquí va un truco, se ponen un poquito de aceite en la mano, poquito, no demasiado, y esto les va a ayudar a darle forma a la croqueta sin que se les pegue toda esa bechamel en la mano, que a veces es un poquito incómodo. Okay. Ya cuando tenemos las bolitas formadas, podemos hacer dos cosas. Una, o lo trabajamos muy rápido, es decir, empanizamos muy rápido, o nuevamente la colocamos en la nevera media hora, que coja un poquito de frío, y la sacamos para empanizar. El empanizado pasamos por harina, huevo batido y la mezcla de panko o panko solo o pan molido o como más les haya resultado o gustado.
Sí.
Si ven que cuando pasan por esa mezcla, por esa última mezcla de panko y pan molido, todavía quedan muchas partes de bechamel a la vista, esto puede ser peligroso porque cuando la freímos por ahí se puede reventar. Entonces pasamos nuevamente por huevo y nuevamente por panko. O sea, sería como un doble empanizado para asegurarnos de que quede bien sellada toda la croqueta. Y aquí, pues ya lo que podemos hacer es simplemente freímos en abundante aceite caliente o la llevamos a la nevera, o podemos congelar también una parte y nos va a durar meses en el congelador. Si vamos a freír, freímos con mucho cuidado, vamos friendo de a tandas, no pongamos muchas croquetas dentro de la olla para que no se enfríe tanto el aceite. Vamos retirando, colocamos sobre papel absorbente, servimos y listo.
¡Listo! ¡Excelente! Y como ustedes saben, que nuestro amigo Nicolás, pues, no comparte en redes, igual que Gaby, igual que los otros, porque Nicolás es especial. Siempre ha sido así. Usted tiene que buscar este podcast, y ahí en este podcast usted va apuntando todo. Nico, te quiero. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, y bueno, y ojalá que nos crucemos por aquí, quién sabe.
Ojalá, hermano mío, ahí estaré la semana completa en Fitur, en IFEMA 2025, Madrid, IFEMA 2025, también Fitur. Estaremos, bueno, Karina, la voy a ver incluso, y estaré con todo el pabellón dominicano ahí presente los 4 días de feria. Mientras tanto, a ustedes, nuestros amigos, ahí tiene la receta de Nicolás Frigerio. Como dije, usted tiene que escuchar el podcast de nuevo para que usted se encuentre con esta receta. Hasta aquí, receta, ya regresamos con más.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Estamos en una conversación interesante aquí en 12 y 2 porque recibimos en esta cabina a Tomás Sartori, es creador del proyecto Futurum Educandi, una iniciativa que promete revolucionar el acceso a la educación inclusiva en nuestra región. Estimado, ¿cómo está usted? Bienvenido, Tomás.
Gracias, muy buenas tardes. Todo muy bien.
Qué bueno tenerte por aquí. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Cuéntanos de Futurum Educandi. ¿Cómo nació el proyecto? ¿De dónde surgió la idea?
Bueno, este proyecto es un proyecto que viene de... Yo tengo 30 años trabajando en el mundo de la hospitalidad y hace unos años, hace 12 años, nació mi hijo Nico, que tiene síndrome de Down. Sí. Y entonces comencé a colaborar en 2017, 2018 con la Fundación Best Buddies. Y hacían prácticamente cenas de recaudación de fondos. Y durante una de estas cenas, yo era el host, llevaba los vinos, hacía muchas cosas para que ellos pudieran hacer el evento más divertido.
Sí.
Y bueno, Nico se fue conmigo prácticamente a esta cena. Y él comenzó de repente, con apenas 5 años, a tomar el control del servicio, llevaba los platos.
No te creo,
qué
chulo.
Y fue increíble. Bueno, de hecho, en nuestro perfil de Instagram está el video. Y bueno, eso fue un momento para mí muy importante porque yo dije, bueno, en primer lugar, ¿por qué esto no puede suceder todos los días? ¿Por qué tenemos que esperar un año para que suceda una cena como esta? Y en segundo lugar, como todos los padres de hijos con discapacidad preocupados, que no saben lo que va a hacer el hijo cuando, bueno, cuando va a llegar un momento donde yo no esté en este mundo.
Claro.
Yo dije, bueno, de nada este puede ser el futuro de mi hijo. Y bueno, comenzamos, llegó la pandemia, muchas cosas, pero al final desarrollamos el proyecto y ahora sí tenemos esta fundación que se dedica a formar personas con discapacidades a través de una academia que fundamos y a buscarle trabajo y a incluirla en el mundo laboral.
Es un hermoso proyecto que interesante como nació, obviamente tocó la fibra del corazón de tu familia y así fue que nació y me imagino que así es que tratan a cada una de las familias que se acercan a ustedes. ¿Qué herramientas tecnológicas o metodologías utilizan ustedes para hacer este proyecto una realidad?
Mira, muy interesante porque obviamente comenzamos adaptando una, vamos a decir, un pensum de una carrera normal de hospitalidad, pero obviamente fue adaptado a las necesidades de la persona con discapacidades. Comenzamos los primeros programas solamente con personas con discapacidades cognitivas, principalmente síndrome de Down y autismo, por el simple hecho que la estructura de la academia todavía no tiene el ascensor habilitado, pero la academia va a estar lista para todo tipo de discapacidades. Y obviamente el programa va a ser un programa 90% práctico, porque entendemos que no va a dar ningún fruto dejar uno de estas personas, uno de estos chicos, frente a una pantalla viendo una presentación.
Claro,
eso no funciona.
Claro,
entonces
claro.
La idea es jugar con ellos, meterle en las manos bandejas, platos, cubiertos y tratar de enseñarle con la práctica lo que es este mundo.
Qué bueno. Antes de preguntarte cómo aquellas familias que tienen algún hijo, algún miembro de la familia en estas condiciones acercarse al proyecto, me encantaría saber con cuál o si ustedes trabajan con alguna discapacidad en específico o si están abiertos a todo tipo de condiciones.
No, absolutamente, con todo tipo de condiciones. Y no solamente eso. Además, nosotros comenzamos con un programa que es dedicado a personas mayores de edad, por el simple hecho que tenemos, estamos involucrados obviamente también con bebidas, porque al final tú hablas de cerveza, hablas de vinos, hablas de otras cosas. Sin embargo, nos dimos cuenta que hay una brecha muy grande en la edad que va desde los 12 años hasta los 18. Y entonces la idea es, ya estamos en eso, estamos desarrollando programas también para fascia de edad un poco más jóvenes y para todo tipo de discapacidades. Obviamente, cada discapacidad tiene su adaptación curricular.
Ok, importante. Entonces, como te decía, ¿cómo pueden aquellas personas con discapacidad o quienes tienen algunos familiares o amigos en esta condición acercarse a ustedes y pertenecer a este proyecto tan hermoso?
Yo creo que la manera más fácil a través de las redes, o sea, Instagram, tenemos un perfil que es Futuro Meducandi, tan simple, sin puntos, sin nada. Y por ahí, obviamente, tenemos una línea directa con todas las familias que quieran acercarse a la fundación y que quieran ser parte de este programa.
Excelente, pues Tomás, felicidades, suena como un proyecto lindísimo, qué bueno que ustedes lo tocan o tratan este tema con tanta sensibilidad. Tomás Sartori es creador de este proyecto, se llama Futurum Educandi. Más información en redes sociales, @ Futurum Educandi. Asimismo, búsquelo en @262 también, que ahí vamos a colocar toda la información. Hasta aquí esta conversación interesante y regresamos con más. No se nos vayan.
Todo, 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 todo lo que quieras está en 262.
Ay, mis amigos, lo que se armó ayer en Estados Unidos. Caramba, interesantísimo. Vamos a conversar sobre TikTok y el impacto que tiene. Hay muchísimos temas. Ayer, gente llorando en redes, que se me fue TikTok, que se me fue esto. Esto fue el domingo, o sea, ayer, que el servicio para sus usuarios en Estados Unidos apenas unas horas se fue. Dijeron que no. Luego entonces Donald Trump emitió a través de Truth Social, dijo que él le iba a dar como 90 días para que ellos resolviesen. Esa es una de las cosas que él está firmando ahora mismo, ya siendo el presidente presidente número 47 de los Estados Unidos. Pero para contextualizar todo esto, para saber las implicaciones, hemos invitado a alguien que sabe mucho de esto. La vida lo trajo como José Sánchez, pero muchos de ustedes lo conocen como Mr. Pichón. Es experto, social media, diseñador, speaker y docente. Mr. Pichón, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo?
Feliz de estar aquí, Sergio, y de poder pues contextualizar un poco esto y ver qué nos espera o qué pudiese esperarnos en los próximos días.
Ok, hablemos entonces primero del lloriqueo que se armó ayer por el baneo que se le hizo a la aplicación TikTok por unas cuantas horas. Luego la liberaron de nuevo cuando ya el presidente entrante en el día de hoy de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le iba a dar 90 días para que resolviesen este problema. ¿En qué estamos hoy en día, hoy lunes?
Mira, hoy lunes nos encontramos con eso que tú mencionaste, este escenario de la hora, presidente Donald Trump, hablando de estos 90 días, lo cual algunos expertos han cuestionado dentro de lo que he investigado, porque para él poder extender esos 90 días, él tiene que tener algunos indicios de que la firma dueña de TikTok está haciendo los trámites. O sea, esto no es como que él está diciendo vamos a darle 90 días, sino que es como una extensión que se puede dar si hay evidencia de que algún tipo de trámite se está haciendo. Hay gente que se está cuestionando si esto va a poder ser. Sin embargo, sí, se logró hacer la pausa al baneo, un baneo que había empezado, de hecho, en su misma administración, en la que se estaba alegando cuestiones bastante serias sobre seguridad nacional y también la posibilidad de China de esparcir propaganda a través de la plataforma y cómo esto podía afectar a los estadounidenses. Esto en los últimos años, 2022 y 2023, pues se tuvieron encuentros con el director ejecutivo de TikTok, apellido Chu, tratando de que pues explicar al gobierno estadounidense si de verdad se estaba pasando data. Se alegó que no, que ellos tenían oficinas incluso fuera de China, pero todo esto empujó a que no, que tenían o que vender la aplicación o salirse del mercado estadounidense. Entonces ahí entra lo de los 90 días que dan, pero hay que ver si de verdad ellos tienen eso. Lo que sí se sabe es que hoy fue invitado el que es director ejecutivo de TikTok, fue invitado a la puesta en posesión de la hora presidente.
Sí, eso tienen rato ya hablando de eso. ¿Cómo cambiaría un panorama en redes sociales si TikTok desapareciera de manera repentina? ¿Has analizado eso, Mr. Pichón?
Mira, si desapareciera de manera repentina, hay tres como frentes que es de los que se está conversando. Primero, el impacto en la economía que tendría eso directamente. TikTok, a diferencia de nosotros en República Dominicana, sí tiene un mercado activo de venta de productos dentro de la plataforma.
Pero grandísimo, incluso es facilísimo tú comprar un artículo en TikTok, porque con uno o dos clics ya tú lo tienes en tu carrito. O sea, es una cosa de presionar y eso te llega a la puerta de tu casa. Es facilísimo.
Sorprendente. Entonces, esto se introdujo en el 2023, en septiembre del 2023, y hay muchísimos negocios que en este momento han movido todo lo que tiene que ver sus modelos de negocio, ya sea de venta de cursos en línea, de productos, que tú sabes que tienen toda esta infraestructura también en Estados Unidos que se ha logrado de los delivery. Entonces, primero está ese impacto económico, tanto en las personas que venden productos como para los generadores de contenido que han logrado monetizar muy bien dentro de esta plataforma por el alcance global que les permite.
Sí, así es. Y los creadores de contenido también serían afectados directamente. Chicos y chicas que ganan millones y millones de dólares comercializando sus redes, monetizando sus redes, también serían afectados. Y eso creo, según lo que estuve leyendo ayer, afectaría, infringe en una de las, de las enmiendas.
El First Amendment.
Eso, mira, de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
El tema de las enmiendas. Mira lo que pasa. En el tema de las enmiendas de los Estados Unidos, existe lo que se llama la primera enmienda, que protege cinco libertades: la libertad de religión, de expresión, de prensa, de reunión y de solicitar al gobierno algún tipo de remuneración por un agravio. Entonces, específicamente dentro de la primera enmienda está lo que la gente alega, es que está afectando la libertad de expresión, porque en el de la libertad, tanto libertad de expresión, porque mucha gente a través de ahí son canales en los que dan su opinión, como el de libertad de prensa, porque se entiende que se está eligiendo a TikTok de manera discriminatoria por el simple hecho de ser una empresa de origen chino.
Así mismo es. Otra cosa que te quería preguntar, y ya dando un contexto, o más bien abriéndose oportunidades para otras redes sociales, sabemos que el algoritmo que TikTok ha implementado ha marcado un antes y después en redes sociales. Incluso otras han querido de alguna forma imitar, pero no han podido. Entonces, al momento de que TikTok pase a una compañía en Estados Unidos, ¿crees que cambiaría ese algoritmo?
Mira, se entiende que pudiese cambiar ahora.
Porque, perdón que te interrumpa, porque recordemos que TikTok allá en China no es el mismo TikTok que tenemos aquí en Occidente. El TikTok de China es educativo, totalmente educativo. El TikTok que tenemos aquí abarca todo.
No. Óyeme, es otra realidad totalmente, es lo primero. Y lo segundo es que aquí viene la movida que nadie vio, y es que no hay ahora mismo la necesidad de otro TikTok, porque los mismos estadounidenses, al sentirse frente a esta presión, empezaron a descargar otra aplicación china.
Sí, que se llama Red One.
Entonces,
¿qué se llama?
De hecho, aquí viene Red Note, el como cuadernito rojo.
Ok.
Entonces, aquí viene el tema, y es la parte más interesante de todo este tema, y hay que ver entonces cómo se va a desenvolver, y es por lo que la detención del baneo ha llamado la atención, porque la hace el mismo presidente Trump y ahora dice él que no, que lo detengan. Red Note es una aplicación que es como, así como tú mencionas que hay aplicaciones solamente de los chinos, este es como el equivalente a un, no sé si llamarlo un Instagram, pero tú sabes que ellos tienen su equivalente de WhatsApp, su equivalente de Facebook, su equivalente de Twitter.
Sí, sí.
Entonces, muchas personas lo que dijeron es, si me banean TikTok, se fueron, migraron a esta aplicación que sí es del gobierno chino y al que sí le están dando su data.
Así es. Tú ibas a hablar también de algunas repercusiones que tiene esto en otras redes sociales, como para dar mayor contexto a lo que estamos diciendo de TikTok. Ibas a mencionar Facebook, claro. Twitter, Twitter no, X, el otro. ¿Cómo esto se relaciona a las otras redes sociales?
Mira, TikTok realmente, está la parte de que tenemos que entender que cada red social se ha vuelto como el espacio de una generación. Nosotros, por ejemplo, que somos más millennial, aunque estemos en TikTok, ya nos acostumbramos a cierta forma a la estética de que nos ha impuesto Meta a través de Instagram. Y tú sabes, tú tienes todos estos jóvenes que han marcado la cultura. En la manera que nosotros ahora consumimos videos es una consecuencia directa de TikTok, que si son cada vez más cortos, que si es en formato vertical.
Sí, porque TikTok empezó con 15 segundos o 20 segundos.
Empezó como por los 15 segundos. Creo que usaba Musical.ly, que era la plataforma inicial.
Sí.
Y se ha ido extendiendo, ya llegamos hasta 10 minutos. Exacto. Y se ha visto cómo ha ido marcando que otras plataformas le sigan los pasos. No teníamos YouTube Shorts hasta que llegó TikTok. No teníamos Instagram Reels hasta que llegó TikTok. Y como empezaron con tiempos cortos, Instagram la semana pasada, por ejemplo, anunció que ahora va a permitir Reels de hasta 3 minutos, moviéndose a una tendencia que TikTok ha marcado porque ya se encuentra en los 10.
Así es, así mismo es. ¿Cómo podemos cerrar? ¿Cómo podemos darle esperanza a aquellos que aquí en República Dominicana, aquellos influencers en República Dominicana que se han hecho grandísimos en TikTok y a lo mejor no han tenido la misma suerte en otras plataformas como Instagram, como el mismo YouTube Shorts, pero que TikTok es su vida? Tienen millones y millones de views, millones de likes.
Ok, si usted en la República Dominicana, realmente lo que tiene que ver con el baneo no lo va a afectar tanto a nivel de el contenido que usted puede generar y las otras audiencias que puede. Sí, evidentemente puede recortar un público importante. En Estados Unidos hay más de 150 millones de usuarios, pero al final lo que ha probado TikTok es que hay personas que han logrado muy buen alcance y que han podido monetizar indistintamente de donde estén, porque la plataforma es así de abierta. También bueno ver en los próximos días es cómo avanza el tema del baneo por esos puntos que mencionamos que pudiese afectar la economía, creadores de contenido, negocios y personas que están vendiendo, pero que es más que nada para los que estamos aquí en República Dominicana, reconociendo que a nosotros realmente las decisiones que se toman ahí nos permean.
Claro.
Pero no, en este momento no nos están afectando. Nosotros no tenemos, por ejemplo, el acceso aún al tema de la tienda.
Sí.
Y lo que sí pudiésemos perder es que muchas de las tendencias que nosotros asimilamos empiezan en Estados Unidos.
Así mismo es. Muchísimas gracias. Agradecemos a José Sánchez, Mr. Pichón, por acompañarnos en esta interesante conversación sobre TikTok y su impacto global, algunas repercusiones que podrían tener incluso en el planeta, ¿no? A nivel de redes sociales. Sin duda que este tema, bueno, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses. Gracias a Mr. Pichón por acompañarnos. Y a ustedes, si seguimos, mientras tanto le invitamos a Karina y Sergio After Dark.
After Dark.
Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
Esa tendencia a guardar en la gaveta para no pensar, no sentir, y lo que se tiende es a permanecer en un bucle. Entonces, ese ciclo generalmente, por lo tanto, tienen dificultades para dejar ir.
Personas que tenemos que dejar ir, que pueden ser parejas, que pueden ser amigos.
Suelen ser el tema de las relaciones, las situaciones más difíciles para dejar ir, porque implica un proceso de autorrevisión y sobre todo de poder hacer frente a la situación.
Vas a comprender que hay cosas que no tienen cabida en tu vida y en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Entre a 12y2.com, 12y2.com. Ahí se va a encontrar usted con un banner grandísimo que dice Karina y Sergio After Dark. Y además va a ver el banner que dice 12y2 Podcast. Dele a ambos, suscríbase a ambos, déjenos 5 estrellas de rating, déjenos un comentario positivo y por favor comparta la información. Cuando usted escuche un episodio, se lo manda a fulana, se lo manda a fulano. Mira, escucha esto, muy interesante, etcétera. De acuerdo, de acuerdo. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Lo mejor de la web les llegó a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. Estamos ya en Noticias del Mundo Deportivo y nosotros tenemos la dicha, mis queridos amigos, de conectar con un tigre que sabe de todo del mundo deportivo. Y lo digo con mucho cariño, lo del el tigre lo digo con mucho cariño. Tenemos a Eduard Tavares, cuéntanos, amigo, ¿por dónde empezamos?
Saludos, 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 Sergio, todo el equipo de 12 y 2. Bueno, es un día importantísimo, comienza la serie final. La gente está a la expectativa. Te quería preguntar, Sergio, si ha notado lo mismo que yo he notado en los últimos 15 días. La gente está en pelota. La gente está en el béisbol dominicano.
Es verdad, es verdad.
Literalmente está en pelota.
Es verdad, así mismo es. La gente le encanta, viejo, la pelota. Aquí el béisbol, la religión y la política son los que dictan nuestra sociedad y nuestro entretenimiento.
Definitivamente me encontré el fin de semana con personas que decían, bueno, yo soy liceísta, pero como las Águilas no están, yo no estoy muy entusiasmado. Saben que las Águilas es el equipo con dos liceos que más llevan gente al play, los más ganadores, de más fanáticos y todo esto, pero es una serie final de dos equipos de los tradicionales, los eternos rivales, Tigres y Leones. A propósito, es la décima vez que se enfrentan Leones y Tigres. La última vez que se enfrentaron, que fue en el 2016, el dirigente de ese equipo, campeón, era Luis Rojas, que hoy es el gerente general. O sea que en 10 ocasiones se han enfrentado los rivales del béisbol dominicano, los eternos rivales, y la última vez ganó el Escogido. Entonces, es una serie final de una, yo diría, de una proyección a un máximo de 7 partidos. Uh-huh. Primero tenemos que comenzar diciendo que la serie originalmente iba a ser un 9-5, al mejor de 9, pero lamentablemente por el tema de las lluvias, y no es que las lluvias sean algo lamentable, sino que se retrasaron partidos, se pospusieron partidos, y temiendo a no llegar a tiempo a la Serie del Caribe, que será celebrada en Mexicali, allí en México, sí, en el 2025, en este 2025, próximamente. Entonces, la liga lo que hizo fue que reestructuró el calendario, y entonces llevó a la final a un 7-4 en lugar de 9-5 para que sea más rápida y preparar un buen equipo con miras a la Serie del Caribe 2025. Lo cierto es, yo soy de lo que opina que va a ser una buena serie final. Ahí el Escogido definitivamente, aunque comenzó ganando muchos partidos, llegaron a tener 6-0, luego aflojó, luego acalentó nuevamente, y al final de la campaña regular el equipo se vio incluso feo para clasificarse. Hubo incluso hasta rumor de despedir a Albert Pujols y todo eso. Uno sabía que no iba a ser posible porque ellos firmaron un contrato con Pujols de 2 años. Además, esa figura grande de Pujols, yo creo que no iban a dar para tanto. Lo cierto es que el equipo se reencontró, logró clasificarse a la serie de Round Robin. En el Round Robin jugaron mucho mejor béisbol y hombre por hombre, definitivamente, el equipo del Escogido luce incluso hasta mejor que el Licey. Lo cierto es que será una gran serie final, un 7-4. Hoy será celebrado el primer compromiso a las 7:30 de la noche, Estadio Quisqueya Juan Marichal, capital contra capital.
Ay, 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 ay.
Albert Pujols contra Gilbert Gómez. Debe ser una serie final de mucho público.
Caramba.
Yo sé que tú no vas a ir, Sergio, porque tú eres fanático de las Águilas. Yo sé que tú no vas a ir. Si yo voy también, voy a ir como comentarista, como periodista.
Sí, como fanático. Como un espectador en general de las cosas deportivas de nuestro país, no por otra cosa.
Exacto, para ver las cosas que pasan ahí, para comentarlas nuevamente aquí en el programa.
Okay.
Pero definitivamente, hablando ya seriamente, ahí no es lo mismo Licey Escogido con que Licey Águila.
Bájale, bájale, Eduard, bájale. Deje eso así, pero no diga eso.
Pero es una gran serie final, una gran serie final. Y mucho, ¿sabes que me he encontrado con personas, Sergio, amigos de 2 y 2,
sí,
que me dicen, yo soy fanático, por ejemplo, Luisín Mejía y Oviedo, que es nuestro compañero de la mañana, que ustedes saben que es una figura de alto nivel del deporte,
sí,
dominicano. Él me decía esta mañana de que él es fanático del Licey, de hecho va mucho al play,
sí,
y lo invitan a muchas actividades, pero que él quiere que gane el Escogido por Albert Pujols, porque es un tipazo Pujols.
Señores, la pelota rara, la pelota es rara. Bueno, ¿qué otra cosa podemos mencionar del mundo deportivo que sea de relevancia?
Ayer anoche hubo partidos de la NBA importantísimos, pero quería resaltar esta parte, reforzar la serie final. El Escogido no gana desde el 2016, como ya decíamos al principio, tiene 16 campeonatos, va por el número 17. El Licey tiene 24 campeonatos y ellos quieren la 25 en el 25. Licey tratará de convertirse en el primer equipo que logra 3.
¿Te perdí ahí?
Tricampeonato, okay. O sea,
repite eso último, tricampeonato. ¿Qué?
Ya lo han hecho las Águilas, ya lo han hecho Licey.
Sí, continúa, te estoy escuchando. Uy, no me diga que perdimos a Eduard. Creo que lo perdimos. Vamos a llamarlo directo a Eduard. Señores, pero hoy es el día. Yo ni nagua de sí, como dicen por ahí. Déjame ver si está aquí ya para que él finalice. Y como estoy solo, entonces la cosa se empeoran, Dios mío. Vamos a ver si encontramos a Eduard ahí listo a través de la línea convencional, porque el WhatsApp está fallando. Ahí está Eduard, por el WhatsApp está fallando muchísimo. Vamos a terminar por esta vía. Adelante.
Sí, bueno, sin más, vamos a despedirnos y vamos a exhortarle nuevamente a repetirle que es una serie final pactada al mejor de 100 partidos. Esta noche
No, lamentablemente, Cristi, por favor, infórmale a Eduard que lamentablemente no tenemos buena señal con él. Le agradecemos muchísimo la participación aquí. Y si ustedes quieren seguir hablando de estos temas con Eduard, es a través de Etavares con Z31. Etavares con Z31. Él está ahí para conversar sobre todos estos acontecimientos del ámbito deportivo. Y, por supuesto, una invitación a que formen parte de Karina y Sergio After Dark.
¿Cómo es que vamos a hacer para que la gente se ría? Un ejercicito. Vamos a empezar con eso, por favor.
Ay, ay, ay.
Voy a reír.
¿Cuál es la ciencia de la risa? A ver si ustedes lo saben.
La risoterapia o la risociencia.
No sé.
Tú estás en la edad del pavo.
Pero ¿y esta pavería que tiene este muchacho? ¿Y qué?
Y hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo. Hoy vamos a hablar de la risa.
Que la mayoría de nuestro sistema fisiológico y bioquímico cambia cuando nosotros nos reímos. Y eso tiene una parte mental, una parte emocional, una parte espiritual.
Que la gente que se ríe de muchas cosas, al momento de parar esa risa, inmediatamente reflexiona sobre lo que se acaba de reír. Y entonces provoca un pensamiento sensato hacia esa cosa que estamos evaluando.
Que ser adultos sensatos, juiciosos, comprometidos, es ser serios. Eso es lo que nos enseñan, por lo menos a medida que vamos creciendo y vamos perdiendo como esa capacidad de reírnos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como 12 y 2 Podcast o Karina y Sergio Podcast. Cualquiera de los dos funciona. Si no, usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí nos encuentra en un banner grande para ambos podcasts. Hasta aquí deportes en 12y2. Estamos en Tránsito y Circo esperando ya sus llamadas al 8. ¿Es por Telos? Sí, no, sí, no, sí, sí. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Pueden llamar desde ahora, comuníquese con nosotros, cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo, cómo está viendo usted todo este desarrollo de la entrada de Donald Trump de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos. Me dieron un chisme ahí y me dijeron, dije, loco, ¿tú viste el discurso? Y yo, no he visto el discurso, ¿qué pasa? Viejo, ese tigre le dijo de todo a los demócratas, ahí adelante de todo el mundo. Digo yo, oh, no me diga. Bueno, pues si usted vio el discurso de Donald Trump, por favor actualícenos, que lamentablemente ya tenemos una hora y media al aire y esto ocurrió hace como una hora. Entonces no tenemos referencia. Si por favor Cristi o Dari nos puede buscar alguna referencia, algún resumen de cómo fue el discurso de Donald Trump, se lo voy a agradecer. Ahí tenemos a Gómez, ya como primera llamada. Buenas tardes, Gómez, adelante.
Buena, mi hermano, ¿cómo está todo?
Está todo muy bien, un día precioso aquí en Punta Cana y por allá.
Excelente, aquí en la capital también. Bien.
Bien.
Tú sabes que estoy llamando porque estoy preocupado con el tema de la calle, la avenida La Charle, que se vuelve a Daniel y tiene tres nombres, tú sabes.
Sí. Pero ¿y qué es lo que te preocupa con eso?
Bueno, fue conformada, tiene tres carriles de cada lado, ¿no? Y fue conformada y la gente la tiene como que cree que es una carretera de a 100 kilómetros.
Ah, sí.
Y es una avenida de a 60, mira, ahí pasan accidentes diarios. Sí. Diario. ¿Por qué? Porque el que tú veas que es de tres carriles no significa que es de alta velocidad, sino que es amplia la calle. ¿Entiendes? Entonces, por favor, a los conductores que andan en las charlas en esas horas, la velocidad es a 60, lo máximo.
Sí, y a los DGCET, ¿cómo se llama esto? Efectivos de DGCET, que metan su multa como es, porque es que es lo que yo digo. Sí, si usted va en exceso de velocidad, pare un vehículo y póngale su contravención. Si usted va con el celular en la mano, sí, la ley lo prohíbe, póngale su contravención. Pero señores, también hay muchísima gente que está en la calle sin una lucecita, ni siquiera delantera. Yo he visto patanas en la autopista Duarte, he visto patanas en la del Coral que no tienen una lucecita, señores. Que usted le pasa eso, la ley de tránsito, a ver si cumple con algunas de ellas y no cumple con ninguna. Entonces, vamos a organizarnos, vamos a organizarnos. Y 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Sobre la toma de posesión de Estados Unidos de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos dijo este lunes que intentaron quitarle la libertad y la vida.
Y él dijo, mi vida está asegurada por una razón. Fue protegida por Dios para hacer Estados Unidos grande otra vez. Otra vez. ¿Qué será el eslogan de antes? 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono de 12 y 2. También Donald Trump dijo en este discurso, en la investidura como presidente número 47 de Estados Unidos, que llega la era de oro de Estados Unidos y comienza ahora mismo. 809-562-1091, 809-200-1091. Miren mis amistades, como dice Jun Gómez. Mis amistades. Ayer domingo 19 de enero finalizó ya el periodo otorgado por la DGII para renovar el impuesto de circulación vehicular, comúnmente conocido como Marbete, a través del internet y de la aplicación móvil. Ya no puede hacerlo. Usted tenía 4 meses para usted pagar los 3,000 pesos. 3,000 y piquito de peso, depende del vehículo y del año, para que se lo llevasen a su casa. Incluso aquí, yo lo pedí 2 días después de que se habilitó la DGII para vender por internet y me llegó una semana después, pero aquí a Punta Cana y está instalado desde hace mucho. Entonces no alegue después, no, que no me dio tiempo, por favor. Por amor a Dios, 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2, llame, participe conmigo de Tránsito y Circo, cuénteme cómo está la calle, cómo está todo ahí el panorama de lo que ve alrededor. Darías Gómez, otra vez entonces, ¿qué está llamando? No me has puesto el nombre. 809-562-1091, 809-200-1091, se cayó la llamada, o sea que pueden seguir llamando aquí a 12 y 2. También, como hay, óigame, hay motores con bandera de Trump que están circulando ahora mismo en Santo Domingo. Me han confirmado varias veces. O sea que, ¿qué usted espera de este nuevo mandato de Donald Trump? ¿Cómo usted cree que afectaría positivo o negativamente la economía dominicana? Llame usted 809-562-1091, 809-200-1091. Llame aquí, por favor, para uno saber en qué está todo el panorama. 809-562-1091. Y se destapa una bomba, señores, en franca violación. Con la ley 34006 de compras y contrataciones públicas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información, OCTIC, que dirige Bartolomé Pujals, adjudicó un contrato superior a 295 millones de pesos por alquiler de un local inexistente en Punta Cana a una empresa cuyo beneficiario final es el ministro de Vivienda, que tiene un proyecto ahí. Un reportaje presentado por el programa Toda la Verdad detalla cómo el contrato fue adjudicado a Jacinto Baduí Jauli, quien no era propietario del local, ya que el fideicomiso velero Ad Punta Cana se lo había alquilado por 20 años con opción a compra. Bueno, yo estuve conversando con el ministro esta mañana preguntándole sobre esto. Me dijo que van a hacer unas declaraciones sobre todo lo expuesto, tanto, bueno, todas las partes involucradas. Vamos a esperar que eso ocurra para uno edificarse un poquito más. Sin embargo, así a grandes rostros, en general, parece que hay una violación a la ley 34006 de compras y contrataciones públicas. Vamos a esperar que los actuantes entonces den su parecer acerca de todo esto. Tenemos a Ciprián Valentín en la línea. Buenas tardes, Ciprián.
Buenas tardes, hermano Sergio, placer escuchar.
Adelante usted, señor, tiene la palabra.
Fíjate, como yo soy parte de los ojos de...
Hola, ¿me escucha?
Te escucho, te voy a hacer un reporte sobre el tránsito.
Ah, dale.
Hay una gran fluctuación de vehículos, pero no hay entaporamiento por la Avenida México, por los lados del Palacio Presidencial y por otras avenidas aledañas, el tránsito está fluyendo de forma dinámica.
Muy bien, bueno, pues eso es bueno entonces saber. Muchísimas gracias, Ciprián, por ese reporte. 809-562-1091, 809-200-1091 es el teléfono aquí en 262. Sigan llamando, cuéntenos cómo está eso en la calle. ¿Se han visto ustedes las banderas de Trump? ¿Sabías que, Dari y Cristi, me interesa sobremanera que busquemos en YouTube el momento uno de los momentos así cruciales este discurso de Donald Trump aceptando la la presidencia en su número 47, para que nosotros lo pongamos al aire. No lo tengo, no tengo por aquí ningún nada, Cristi, no sé qué es lo que me estás haciendo señas, pero no tengo el enlace. Si me lo puedes poner por algún lugar, pues entonces, míralo aquí, ya lo encontré. Perfecto. Vamos a ver entonces, vamos a escuchar a Donald Trump cuando hace referencia a esto que yo acabo de decir. Déjame ver si lo pongo por aquí para actualizarlo. Aquí está el presidente número 47 en la investidura presidencial de los Estados Unidos. Escuchen ustedes.
La era de oro de Estados Unidos comienza ahora. De hoy en más, nuestro país va a florecer y volverá a ser respetado alrededor del mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no vamos a permitirnos que sigan aprovechándose de nosotros. Durante cada día del gobierno Trump, simplemente voy a poner a Estados Unidos primero.
Ok, ahí escuchamos al presidente número 47 de los Estados Unidos. La era de oro de Estados Unidos ha llegado. Seremos la envidia de todas las naciones. Eso asegura Donald Trump. Vamos a ver. 809-562-1091, 809-200-1091 es el teléfono aquí en 262. Ahí tenemos en la línea a, déjame ver, Cristian. Buenas tardes, adelante.
Hola, buenas tardes.
Saludo, adelante, tiene la palabra, amigo, cuéntenos.
Fíjense, mañana se acaba la guerra de Ucrania, entonces, lo que eran 24 horas para acabarla, ¿verdad?
Bueno, recuerda que la semana pasada incluso la administración de Biden, creo que fue el viernes o el jueves de la pasada semana, dijeron que fue una colaboración de la administración de entrante de Trump y la administración de Biden, y que ya lo único que faltaba era que Israel pues dijera si está de acuerdo con los términos o no, pero supuestamente ya eso acababa. Vamos a escuchar la juramentación de Trump cuando jura, ¿verdad?, sobre la Biblia, en aceptando la presidencia del número 47 de los Estados Unidos.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations.
Donald Trump es ya el presidente número 47 de los Estados Unidos, así como fue el número 45.
Y ahí están los cañonazos que están anunciando que ya es oficial. Estados Unidos tiene un nuevo presidente, Donald John Trump, presidente número 47.
Ahí tenemos en la línea a Mario. Buenas tardes. Hola, Mario.
Una pregunta. Yo quiero saber tu opinión sobre lo siguiente. Volviendo atrás al tema de Carlos Bonilla y la óptica.
Sí.
¿Qué es lo que pasa con Abinader? Tanto que habló de la corrupción, pero este muchacho ahora en la óptica está acabando con el alquiler y Abinader no dice nada, no lo quita, no se refiere al tema. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque es un silencio que tiene, como que fuera de maldad, que fuera como Abinader que lo manda él al acceso al alquiler.
Bueno, yo te digo algo. Yo, ay, hombre, en los últimos meses a mí, con cosas que he visto, con cosas que se pueden resolver incluso con una resolución del Poder Ejecutivo en diferentes ámbitos, la verdad es que yo me voy decepcionando todos los días más con el tema del gobierno del PRM. Honestamente lo digo, lo he dicho ya en varias ocasiones aquí en 12 y 2, se lo he dicho incluso a mucha gente que participa activamente del gobierno actual. Me parece como que no sé si se han rendido. No sé si el presidente de la República dijo yo con esto no puedo y tiró las manos para arriba y que todo el mundo haga lo que sea. No sé si es que ya ellos están vaticinando que salen del poder en el 2028 y es como la garata con puño. ¿Qué tal? No, la verdad, yo no te sé contestar. ...809-562-1091... ...809-210-91... por el incumplimiento de al menos 100 diferentes infracciones. La DGCET colocó entre enero y octubre del 2024... 1.574.800 multas, de acuerdo a datos de la página web de esta entidad. El mayor número de infracciones de tránsito fue cometido por los motoristas, con 461.425 multas, y de acuerdo a los datos, estas infracciones que se señalan, en su mayoría es por no usar el casco protector, como indica el artículo 251 de la ley 6317 sobre tránsito, transporte y seguridad vial. Yo tuviera la oportunidad de modificar esa ley 6317 y quito de la ley que por ley usted tiene que andar con casco. Ahora, yo le agrego a esa ley que si usted no tenía un casco durante un percance, un accidente o lo que fuera, entonces a usted no hay que cubrirle absolutamente nada, ni el seguro, nada, porque como usted es un bacano y usted es el más que más, ¿verdad?, que anda sin casco, bueno, pues arréglesela. Es más, que el conductor que haya chocado a esa moto o que esa moto haya chocado no tenga absolutamente ningún tipo de repercusión. Y tú vas a ver cómo todo el mundo se pone los cascos. Ramón, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes, Sergio.
Adelante, mi querido. Se le escucha. Cuénteme.
Todo bien. Yo, Dios mío, oyéndote a ti lo que ha pasado con el gobierno. Oye, estamos en un atraso, que es una cosa que es increíble. Antes se duraba mucho para hacer una obra. Se pasó un momento que las obras se hacían rápido. Ahora estamos atrasados. 5 y 6 años para hacer una obra. Los apagones, Sergio, Dios mío. Antes era porque estaba en verano. Y ahora están dando 8 horas de apagones. ¿Por qué ahora? ¿Porque está haciendo frío?
No, recuerda que hay una gran cantidad de personas. Hay una pérdida generalizada en las sedes de un 47% de gente que no paga y se roba la luz. Entonces, en otros países lo resuelven haciendo una inversión, por ejemplo, en sistemas inteligentes, en contadores inteligentes, pero como aquí es un negociazo el tema de la energía, entonces no le conviene a un grupito que tiene la energía agarrar, ya tú sabes por dónde la tiene agarrar. Entonces no le conviene, es todo un negocio. Hay un subsidio multimillonario del gobierno dominicano hacia las generadoras. Es una cosa impresionante. Pero eso no va a pasar, ¿eh? No con un gobierno que ya veo que está tirando la toalla en cuanto a los problemas que prometió que iba a arreglar. La ministra de Interior y Policía, en lo que entra otra llamada, 809-562-1091, 809-200-1091. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, se pronunció ante el lamentable feminicidio ocurrido en la noche del sábado. Esto fue en el sector Los Robles, en La Vega, donde un segundo teniente de la Policía Nacional acabó con la vida de su pareja y su suegra, además de dejar a un hombre con graves heridas. La ministra expresó su firme rechazo ante este crimen de violencia de género, destacó la urgencia de intensificar los esfuerzos para prevenir este tipo de hechos que siguen golpeando a las familias dominicanas. La ministra dijo que es fundamental trabajar en políticas más eficaces para proteger a las mujeres y erradicar la violencia en todas sus formas. Y sobre la reforma de la policía, Raful reconoció que se trata de un proceso largo, complicado, pero aseguró que el gobierno continúa trabajando para lograr una transformación profunda de la Policía Nacional. Ojalá Dios te oiga, Farideh, y te ayude. 809-562-1091, 809-210-91. Es el teléfono aquí en 262. Estamos recibiendo llamadas. Usted nos llama, nos cuenta cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo está el circo. ¿Qué usted vio de esta investidura del presidente Donald Trump, número 47 de Estados Unidos? A mí me mandaron foto de que hay personas con banderas de Trump en la capital, motores que están dando vueltas en la capital con la bandera de Trump. 809-562-1091, 809-200-1091. Guillermo está en la línea. Buenas tardes, Guillermo.
Guillermo, Sergio, por allí.
Sí, cuéntamelo.
Tuyo, Sergio. Soy
Gracias.
Llevo aquí en este país 20 años.
Oye, mi hermanito, pero ¿cuánto tiempo tú llevas aquí, chico?
20 años. Y este gobierno, créeme que ni lo que ha hecho ni lo que va a hacer. Esto va a peor, y lo que nos espera en este país, yo creo que volver a Cuba no puedo. será emigrar, porque esto va de mano de mal en peor.
Dios mío, gracias por tu llamada. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y miembros del Ministerio Público, apoyados por agencias internacionales de Estados Unidos, incautaron más de 300 libras presumiblemente de marihuana durante un operativo de interdicción conjunta realizado en el municipio de Santo Domingo Oeste. Estos agentes antinarcóticos, tras recibir informes de inteligencia, montaron un operativo de seguimiento y vigilancia en el kilómetro 13 de la carretera Sánchez, donde interceptaron a dos hombres a bordo de un camión que, según informes, trasladaban una indeterminada cantidad de sustancias narcóticas. Por instrucciones del fiscal actual, se procedió a abrir el camión marca JMC, placa 399293, ocupando en la parte trasera varias cajas de cartón y en su interior otras de metal, donde se encontraban escondidas un total de 108 placas con un peso preliminar de 317 libras, presumiblemente de marihuana. Si no era marihuana, entonces era recaíto. Ahí tenemos a Junior. Buenas tardes, Junior.
Hola, buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
Adelante, mi querido, estás al aire, tienes la palabra.
Fíjate, yo voy a referir al caso del asesinato que hubo ya en La Vega.
Sí.
Resulta que yo soy de La Vega y yo conozco ese sector de ahí.
Sí.
Pero si hay una persona que quiere conocer lo que es la impotencia, no conoce, que vean los videos que andan circulando ahí, para que conozcan lo que realmente es la impotencia. Si yo veo a ese delincuente frente de mí, yo no lo voy a pensar dos veces para tirarle la guagua encima.
No, cuidado con eso. No tomes la justicia en tus manos, porque ahí la cosa se comienza a salir de su eje. (809) 562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2. Es bueno que ustedes, cuando llamen, nos digan desde dónde llamen. Mira, estoy llamando desde Punta Cana, desde Santo Domingo Oeste. Y un coeste. 809-562-1091, 809-200-1091. Ahí tenemos en la línea a Marcos. Marcos, buenas tardes.
Del
Valle Samaná, qué lindo, loco. Tú sabes que hay unos hotelitos nuevos que hay allá, como súper eco. Y estoy viendo cómo ir para allá, pero también me dicen que hay unos líos con unas tierras, unos extranjeros. Bueno, ¿y Carlos, qué es lo que está pasando allá en el Valle?
Mira, el primer problema que tenemos es la carretera. Esa carretera, desde que yo llegué al Valle en el 2012, no terminan el puente porque hay una represa. No sé si tú has ido al Valle.
Sí, yo he ido al Valle. Digo, tengo mucho tiempo que no voy, pero yo he ido.
¿Ha visto la represa?
No recuerdo la represa, pero lo puedo buscar aquí en Google Maps.
Cada vez que llueve en cantidad, abren la represa y se lleva la construcción del puente. No tenemos
ya entiendo.
Inversiones en hoteles ecológicos, demás.
Yo estoy viendo ahora mismo en Google, estoy viendo la playa del Valle, estoy viendo el río a la izquierda, o sea, al oeste. Okay. ¿Qué queda? ¿Dónde queda la represa, más o menos? Ubícame.
La represa queda arriba, luego de bajar, como si va para la entrada del Valle. En Google Maps lo puede ver, en Google Earth.
Ajá, sí, ahí es que estoy. Ya lo estoy viendo aquí, ok. Ya la veo. Bueno, y tú dices que eso...
es que... El puente tiene más de 15 años en construcción. Cada vez que abren la represa, se lleva a la construcción del puente.
Ya entiendo. Y entonces vuelve para atrás. ¿Y es que no lo construyen bien o qué es lo que pasa?
La constructora que está ahí, que se llama Malespín, siempre para los trabajos. O sea, no sabemos dónde reclamar. El Valle se ha quedado atrás.
Qué pena, viejo, un sitio tan hermoso como el Valle. Si ustedes no han visto o ido al Valle, yo les recomiendo que entre ahora mismo a Google Maps y ponga ahí el Valle Samaná, para que ustedes vean qué hermosura. Eso parece de película aquello. Y yo recuerdo, hace mucho tiempo que yo iba por allá, que habían unos hotelitos ecológicos, pero veo muchas cosas nuevas. También hay unos problemas de invasores, de tierras. Hay unas personas que también se quieren apropiar de unas tierras por allá a la fuerza, con unos extranjeros que incluso los amedrentan, le hacen maldades, le tiran cosas en sus propiedades, le tumban las verjas. Estuve viendo unas cuantas cosas o reportajes que tienen que ver con esto, y es una pena que eso esté sucediendo allá. Vamos a tomar dos últimas llamadas y finalizamos con Tránsito y Circo. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Ustedes pueden llamar y ya finalizamos entonces con Tránsito y Circo. 809-562-1091, 809-200-1091. Horacio, mi amigo, cuéntame.
De La Romana, yo lo que te quiero preguntar, a ver si tú me puedes hacer un análisis rápido. Si están cortando la luz porque no pagan, yo espero que en esa misma proporción baje la factura. No sé si tú me puedes dar un...
Muy bien, con esto finalizamos Tránsito y Circo. Qué chiste, ¿eh? Qué chiste más bueno, Horacio. No, pero así no.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función: siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Estamos en nuestras noticias del mundo de entretenimiento. Vamos a empezar con que en los últimos días Mel Gibson volvió a quedar en el ojo de la tormenta por unos dichos o por sus dichos en una reciente entrevista de 2 horas y 20 minutos que dio con el podcast de Joe Rogan Experience, la cual superó las 8 millones de reproducciones en YouTube. Este actor de 69 años habló de religión, apuntó contra la Iglesia Católica, contra el Papa Francisco. Además, tuvo controversiales comentarios sobre medicamentos para tratar el cáncer que no fueron aprobados, y recordó el día en el que casi muere por error. Una de las mayores controversias de la entrevista que dio este actor, Mel Gibson, estuvo vinculada con un tema de salud. El actor dijo que 3 de sus amigos tenían cáncer en etapa 4, tenían, y estoy citando, cosas muy graves, y aseguró y agregó que ahora ya no tienen cáncer. Al ser consultado por lo que tomaron para curarse, la estrella de cine se dio cuenta de que ingirieron fármacos que no están aprobados para tratar la enfermedad. Gibson señaló que sus amigos tomaron ivermectina y fenbendazol, medicamentos antiparasitarios que se utilizan para tratamientos en animales y humanos. Sin embargo, no hay ninguna, oigan bien, cuidado, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que puedan utilizarse para tratar el cáncer. Ojo con eso. Nos vamos con James Cameron. Anunció que la próxima entrega de la saga Avatar, titulada Fires and Ash, será la más arriesgada de la franquicia hasta ahora. En una entrevista publicada por la revista Empire, el cineasta explicó que su objetivo no es repetir la fórmula de las películas anteriores, sino tomar decisiones creativas audaces que podrían desafiar las expectativas del público. Estoy citando: es una cosa complicada, podríamos estar exagerando con nuestro propio material, y todo el que vea la nueva película dirá, bueno, pero es que eso no es lo que yo había, lo que el productor había prometido. Pero si no tomamos decisiones valientes, estaríamos entonces desperdiciando el tiempo y el dinero de todos. Eso por sí solo no es suficiente para lograr el éxito. Esto lo dijo James Cameron. Dice también que el director reveló que el público puede esperar situaciones de alta intensidad, señalando que si bien pueden ser llevados a lugares que no esperan, y esos lugares se sentirán merecidos. Tenemos algunas acciones de escenas de acción realmente inteligentes. En esta película puedes emocionarte, pero lo que me entusiasma como artista que cumplió recientemente estos 70 años, ha hecho de todo eso y que no solo es la oportunidad de hacerlo de nuevo, sino llegar a un nivel de personaje e intriga que no has visto antes en una película de Avatar. Eso explicó. Tenemos en la línea a un cantautor dominicano, pero talentoso hasta más no poder. Estoy hablando de Badir. Lo pueden buscar en redes sociales como @BadirOficial y junto con él vamos a conocer los detalles de su concierto Badir Entre Cuerdas. Amigo Badir, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sergio Carlos. Contento siempre de compartir contigo y toda la audiencia de 12 y 2.
Claro, para nosotros siempre un placer. Cuéntame, amigo, ¿con qué vienes ahora con Badir Entre Cuerdas?
Esta ocasión es un atrevimiento de mi parte para iniciar una celebración que para mí es especial. Empiezo a celebrar el 5º aniversario de mi carrera como artista y lo hago en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con el concierto Entre Cuerdas, que es un concierto sinfónico con una orquesta de cámara pequeña, pero sinfónico, con ese concepto. Y empiezo, Sergio Carlos, como te digo, a celebrar el 5º aniversario de mi carrera, este 1 de febrero, ahí en la Sala Ravelo.
¡Qué bien, qué bien! ¿Alguna sorpresita que vamos a esperar en el show? ¿Invitados especiales?
Mira, la mayor sorpresa es que esta presentación va a ser única, porque no había hecho antes un concierto sinfónico, y son arreglos que estamos haciendo exclusivamente para este concierto. Para mí, la mayor sorpresa es ver estos arreglos nuevos, Entre Cuerdas, como se llama el concierto, y pues empezar ahí a anunciar lo que va a ser toda una programación de celebración de este 5º aniversario de mi carrera como artista.
Me encanta. ¿Dónde podemos conseguir las taquillas?
Las boletas están disponibles en Huepa Tickets, en todos los supermercados, CCN, Nacional, Jumbo. No se lo pierdan, señores, porque necesito que me acompañen a celebrar este 5º aniversario, empezar a celebrarlo.
Qué bueno, felicidades, Badir. Tú sabes que eres querido aquí en 12 y 2. Badir Entre Cuerdas se presenta en la Sala Ravelo del Teatro Nacional el 1 de febrero de este 2025. Las boletas están a la venta en Huepa Tickets. Un abrazo para ti. La banda de rock No Doubt volverá a reunirse para participar en el concierto benéfico Fire Aid LA, programado para el próximo 30 de enero. Este evento, que se llevará a cabo en el Kia Forum y el Intuit Dome de Inglewood, busca recaudar fondos para la reconstrucción de comunidades afectadas por estos incendios forestales en el sur de California, así como para promover medidas de prevención de futuros desastres. Fire Aid LA anunció a través de su cuenta de Instagram que Gwen Stefani y sus compañeros de banda Tom Dumont, Tony Canal, Adrian Young se unirán de nuevo en el escenario por esta causa. La noticia fue confirmada por los organizadores después que inicialmente solo se anunciaría la participación de Stefani como solista. Esta será la segunda presentación de la agrupación desde su reunión en abril del 2024 durante el Festival de Coachella, tras casi una década de inactividad. La británica Coldplay, la banda británica, está haciendo historia en la India con una serie de conciertos que marcan su regreso al país tras 8 años de ausencia. Estas presentaciones forman parte de su gira mundial Music of the Spheres, además de promocionar los álbumes de Music of Spheres 2021 y Moon Music 2024, se ha convertido en la más taquillera de su trayectoria. Estos recitales en el país asiático arrancaron este 18 de enero, en el estadio D.Y. Patil de Bombay y se extienden hasta el 26 de enero con 2 fechas finales en el moderno estadio Narendra Modi, el cual tiene capacidad para 100.000 fanáticos. Estas actuaciones han generado una enorme expectativa, siendo descritas por la propia banda como los mayores conciertos de su historia, según un comunicado publicado en su cuenta de X. La demanda por asistir a los conciertos fue tan alta que las entradas se agotaron en menos de 24 horas. ¡Wow!
After Dark. No siempre tenemos control sobre lo que pensamos, que hay pensamientos intrusivos que vienen a mi mente sin yo buscarlo.
Que la forma en que yo pienso afecta la manera en que yo hablo y actúo y por ende mis resultados.
Muchas de las cosas que nos ocurren se derivan de cómo la vemos en nuestra mente. Y ahí es donde el poder del pensamiento nos demuestra su importancia.
Si yo permito que los pensamientos de otros a través de sus palabras se instalen en mí, esa persona está en control de mí.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a 12y2.com. Usted se va a encontrar ahí dos banners grandes, uno de Karina y Sergio After Dark y el otro de 12y2 Podcast. Entre ambos, suscríbase, déjenos 5 estrellas de rating, un comentario positivo y cada vez que usted escuche un episodio, compártalo. Por favor, reparta, por favor. Hasta aquí entretenimiento, ya regresamos. Segmento verde aquí en 12y2. Tenemos en esta cabina, señoras y señores, nos acompaña Gustavo Román, es director ejecutivo de la Asociación de Hoteles El Ceibo Miches, conocida como Pro Miches, y con Gustavo exploraremos cómo avanza el desarrollo turístico de Miches, que tanto amo. Yo voy mucho a Miches ahora, no solamente por el tema de Bolavil, de los aviones, sino porque me encanta Miches. Es un destino que está consolidándose hoy en día como una de las joyas de la República Dominicana. Gustavo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, amigo?
Gracias por recibirme, Sergio Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. Me siento como
qué bueno. Casa. Claro que sí, debes sentirte así. Y como dije, yo vivo, una hora y quince, una hora de Miches. Y cada vez que puedo en la moto, me monto en mi moto y me voy para Miches a disfrutar de las bellezas. Porque de verdad creo que Miches tiene tanta belleza natural que no ha sido tocada, que debe conservarse incluso con tantos proyectos que hay para allá. Cuéntanos un poquito, Gustavo, cómo está Miches actualmente, qué novedades hay en el desarrollo turístico de esta hermosa región.
Bueno, lo más reciente de Miches, luego de que en el cierre de año tuvimos el primer Picasso de Bolavil, de Seven Palms, sí. Más tarde en diciembre la inauguración de Viva Miches by Wyndham, que se convierte en el tercer hotel del destino. Y ahora en enero nos llega Marriott a Miches con el Marriott Resort All Inclusive Miches Beach, que son 500 habitaciones y qué bueno tener a Marriott en el destino, creo que nos fortalece. Ya como infraestructura existía, era el Sunrise Miches, que ahora se convierte en Marriott, pero la novedad es que tenemos a la operadora Marriott en la zona y creo que es una gran cosa que resaltar. Pero bueno, No todos son nuevos hoteles. Tenemos otras razones por las que celebrar en Miches, y es que recientemente tuvimos la primera reunión de la Mesa de Gestión Público-Privada de Playa Esmeralda y ahí nos enteramos por el Ministerio de Medio Ambiente que están trabajando en la actualización del plan de manejo del área protegida Santuario de Mamíferos Marinos, Banco de la Plata y La Navidad, que es el área protegida marina más grande del país y llega hasta Miches. Es donde vienen las ballenas a parir. Muy relacionada con la bahía de Samaná, a la que pertenece Samaná, Sánchez, Sabana de la Mar y también Miches. Y bueno, para nosotros es una razón importantísima de celebración, porque la actualización del plan de manejo nos va a dejar una herramienta guía de cómo cuidar mucho mejor este entorno paradisíaco, lo decías tú.
Claro.
Esta zona de Samaná, de Sánchez y del mismo Miches, que está relacionado con la vía de Samaná, es una zona paradisíaca.
Claro.
¿Y qué más
pero actual? Miches, ¿sí? Perdón, Gustavo, adelante.
No, bueno, y para cerrar te iba a decir que qué más actual que Fitur 2025, que es esta
eso misma mismo semana. Te iba a preguntar, eso mismo te iba a decir, que Promiches estará presente en Fitur 2025. Para quien no sabe, yo creo que muchos de nosotros, los dominicanos, sabemos porque nos ha ayudado mucho con el tema de turismo. Es una de las ferias más importantes a nivel global. Bueno, pues, ¿qué lleva Promiches este año para captar la atención internacional allá en Fitur?
Bueno, Promiches estará por allá una vez más, es nuestro tercer año en Fitur. Sabemos que tú también vas a estar, esperamos.
Sí, esta noche, salgo para allá esta noche.
Bueno, esperamos coincidir contigo en algunas actividades.
Claro, claro que sí.
Pues una vez más llevamos la bandera de Miches a la principal feria turística, como feria turística internacional, como acabas de decir, y vamos a contar, bueno, que el desarrollo turístico de Miches ya es una realidad con 3 hoteles en operación y 4 en construcción, que para mediados de 2026 sumarán 3.000 habitaciones en el destino. La verdad es que el desarrollo turístico de Miches ha sido rápido. Uh-huh. Y esto ha supuesto la inversión de 1.000 millones de dólares, lo que va a tener, lo que está teniendo ya en Miches, se nota un impacto importante, no solamente en la provincia del Ceibo, a la que pertenece Miches, sino en toda la región este y en el país, con la generación de 3.500 empleos directos. Pero no solamente queremos contar el tema de el número de habitaciones y cuántos dólares se están invirtiendo, que es importante decirlo, pero también el cuidado que nos estamos tomando en hacer las cosas con orden y que este modelo de desarrollo que se está dando en Miche sea verdaderamente sostenible.
Claro.
Desde los esfuerzos de promocionar la creación de la mesa de gestión público-privada de Playa Esmeralda, el diseño del plan de gestión y conservación, los estudios ambientales para la correcta gestión costera y, por supuesto, nuestro mayor orgullo, tú lo conoces bien, Sergio, el programa de monitoreo y protección de tortugas marinas ProTortuga.
Sí, esto te iba a comentar ahora para pasar un poquito a esto de las tortugas, porque en el 2024 Promiches tuvo un gran impacto con este programa que se llama ProTortuga. ¿Qué es lo nuevo de ProTortuga? ¿Cuáles son los principales objetivos que ustedes tienen para este programa para el 2025?
Sí, el programa nace en 2023. 2024 fue un gran año. El año pasado pues logramos monitorear 50 kilómetros de playa, sumando las playas de Miches con las de la Bacama. Registramos 2.000 huevos normales, de los cuales el 59% se convirtieron en tortuguitas que llegaron sanas y salvas al mar.
Chulísimo.
Sí, eso estuvo fenomenal, porque el año pasado fue un 32, pasamos del 32 al 59.
¡Wow! Sí, loco, qué bien, qué bien.
Súper. Estamos muy, muy felices, de verdad.
Claro.
Pero para 2025 nosotros queremos fortalecer las capacidades para gestionar la data de conservación, y para eso hemos abierto una campaña de recaudación de fondos, pues queremos dar la oportunidad a que más personas se sumen, colaboren con el programa y que juntos podamos hacer todo esto que está pasando en Miches con nuestras tortugas Tinglar, Verde y Carey que llegan hasta allá, hasta la zona. La campaña se llama Deja tu huella por el futuro, y con estos recursos lo que planeamos hacer es sectorizar las playas. ¿Qué es sectorizar las playas? Es asignar un número cada 100 metros de playa, y esto nos permite relacionar ese número que tiene ese sector de playa, ese segmento de 100 metros, con lo que sucede en ese segmento en específico. Entonces, si me están llegando tortugas al segmento 10 de la playa Esmeralda, y las tortugas que están llegando al segmento 10 no desoban, sino que llegan y se van, y eso me está pasando una, dos, tres, cuatro veces, yo puedo ir a investigar qué está pasando en el segmento 10, y puede ser la razón puede ser erosión, puede ser que hay una vegetación introducida que no favorece el anidamiento, puede ser una iluminación inadecuada. Entonces, el hecho de que yo bautice un segmento de playa con un número me permite relacionar ese número con los eventos de anidamiento y con las características de ese segmento y tomar mejores decisiones de conservación. Esto es muy costoso porque las playas son muy grandes. Nosotros cuidamos 50 kilómetros de playa. Entonces, para ponerle un número a cada segmento de 100 metros, pues hay que comprar muchos letreros.
Sí,
entonces
claro.
Necesitamos el apoyo de todos los dominicanos que quieran participar en esta labor de conservación, y granito a granito, pues que cada quien me done un letrerito, pues entonces así podemos ponerle el número.
Buenísimo.
A cada playa.
Lo podemos hacer a través de protortuga.com, ¿verdad?
Absolutamente. Entrando a protortuga.com encontrarán toda la información, y a través de la misma página pueden donar. Es 100% seguro. Nos llega a través de PayPal y llega a las cuentas de Promiches, que gestiona el programa, y es completamente transparente.
Mi amigo, yo creo que esto será siempre un éxito de la forma en que están manejando esto de ProTortuga en Promiches. Felicidades, porque el año pasado tuviste aquí en el programa.
Sí.
Vimos algunos resultados positivos sobre el crecimiento de esos nidos y esos huevos que están llegando de nuevo al océano, para que nuestra tortuguita siempre tenga un lugar especial en el mundo y de este lado del hemisferio. ¿Alguna cosa que se nos queda, Gustavo?
Darle las gracias otra vez por tenernos aquí, por tenernos siempre las puertas abiertas. Yo solamente les tengo que escribir y tú me dices, vengan para acá. Y la verdad es que eso nos hace sentir muy bien y es un inmenso apoyo que nos dan a Cristi, Carlos y Karina. Gracias, muchas gracias.
Todos. No. Usted está apoyado aquí. Mis redes son suyas también, las de 12 y 2. Etiquétanos, por favor. Y si otras personas quieren sumarse a esto, que le escriban un mensaje directo diciendo, etiquétame, para siempre reproducir estos mensajes que ayudan tanto al medio ambiente. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos en el día de hoy, brindarnos una perspectiva tan emocionante sobre el futuro de Miches. Y recuerden ustedes que pueden encontrar más información en las páginas oficiales exploremiches.com y también protortuga.com. protortuga.com. Hasta aquí nuestro segmento verde en 12 y 2. Vámonos con algunos titulares, algunas noticias actualizadas. Cristi, esa primera pómela aquí en WhatsApp para yo reproducirlo de aquí, que es más fácil. Me la pusiste. Qué bueno, me estás leyendo la mente ahora. Eso es genial que tú y yo ya estemos a ese nivel. Miren, señores, voy a hablar de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Dijo en el día de ayer que hasta que no entre en vigor el resultado de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, que insiste que ganó Edmundo González, pese a que el resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro, no procede a participar en elecciones de ningún tipo. Machado dice que dice esto porque para este año en Venezuela están previstas las elecciones de gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional, etcétera. Escuchemos un poquito de esto.
Las elecciones son para elegir y no para lavarle la cara a la tiranía. Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas. El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto. Es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática. Quien no respeta y no defiende el resultado del voto popular no tiene moral para pedir de nuevo el voto popular. Las elecciones son para elegir y no para lavarle la cara a la tiranía. Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas. El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo.
Bueno, ya escucharon ustedes ahí. La Junta Central Electoral necesita 2.081 millones de pesos para imprimir 8 millones de cédulas con un nuevo formato en este 2025, pero su presupuesto para este año tan solo cuenta con 150 millones de pesos adicionales al que tuvo en el 2022, si se descuenta el monto que recibirá para transferirlo a los partidos políticos. Esta situación la obligará a hacer ajustes en sus finanzas internas para poder llevar a cabo el proyecto de renovación de cédula de identidad electoral. El órgano electoral tuvo que posponerlo en el 2024 debido a la insuficiencia de sus recursos, a pesar de que el proceso de licitación del referido proyecto, su dirección financiera certificó el 6 de marzo que tomaría las acciones necesarias para proveer los fondos a los partidos. En dos partidas, perdón. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2825 en el que se asignan a 47 diplomáticos para el Servicio de Relaciones Exteriores de República Dominicana en distintas naciones. Este decreto, firmado por el presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 17 de enero, consta de al menos 71 artículos en los que también deroga otras designaciones realizadas en fechas diferentes. En otra noticia, el Ministerio de Salud Pública, a través del viceministro o el Viceministerio de Garantía de Calidad y la Dirección de Habilitación, ha cerrado más de 1.300 establecimientos en los últimos 4 años, los cuales no identificó. Según el Ministerio de Salud Pública, los cierres se han realizado en cumplimiento con la Ley General de Salud 4201 y el Reglamento 113803, que exigen la habilitación y certificación de los centros de salud para garantizar la calidad y seguridad en la atención. En otro tema, miembros del Cuerpo del Orden y reincidentes, el segundo teniente de la Policía Nacional que le quitó la vida a su pareja de 25 años y a su ex suegra de 51, había estado en prisión. ¿Por qué? Por violencia de género contra otra mujer. Eso informó el padre de una de las hoy occisas. Y para finalizar, el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, emitió la resolución número 006-2025, en la que ordena que las empresas Interamérica Broadcasting y Production Company y Trendy S.A., que operan los canales 7 VHF y 21 UHF, ajustar sus operaciones en plazo de 30 días para cumplir con lo establecido en la ley 153-98. Hasta aquí estas noticias de actualizadas. Amigos nuestros todos, mañana es día de fiesta, mañana no nos van a encontrar por aquí. El jueves y el miércoles y jueves, pues ustedes van a escuchar otras voces aquí, porque Karina y yo estamos buscando el Moro en Fitur. Y el viernes les tenemos un especial de especiales. O sea que les acompañamos, pero tomamos un receso 2 días para cumplir con unas cuantas labores. Adiós, pórtense bien. Bye, bye.